Salmo 122. Hay lugares, hermanos, hay lugares en el mundo donde para llegar a la iglesia tienes que caminar varias horas. Y a veces tiene que pasar por lugares peligrosos simplemente para llegar. Aquí a veces hay un retén, pero por lo menos está anunciado. A veces la gente viene cuando está lloviendo y tienen que cruzar lugares donde el agua ha subido mucho. Y cuando haya musulmanes, es posible enfrentar situaciones de persecución, como en Egipto, o hasta la violencia y la muerte, como ahora en Siria. Pero aún con todos los peores obstáculos, los hermanos siguen reuniendo y congregando, viniendo a la iglesia y viendo la iglesia como un aspecto importante de sus vidas. Se ve en el Salmo de hoy un amor por la iglesia. Y en Jerusalén, claro, había más que alabanza. Era el centro del reino, sumamente importante para el pueblo de Dios. Versículo 1. Yo me alegré cuando con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sea fácil o sea difícil de llegar, para personas como David, la alabanza de Dios era sumamente importante. Se sentía una alegría de anticipación, sabiendo que llegando al templo estarían en el lugar establecido por Dios para la alabanza, para la adoración oficial. Eso no quiere decir que es imposible adorar a Dios solo, orando, estudiando o teniendo un tiempo devocional en la casa, hasta con himnos. Pero no es el mismo, no es el mismo. Las reuniones corporales están ordenadas por la palabra. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme, eso es el contexto, la firmeza, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Simplemente llegando cada persona es una influencia positiva a otra persona. Y después dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es que Cristo dio la autoridad del bautismo, de la Santa Cena, a la iglesia, y no al hogar, no a la familia, y ciertamente no al Estado. Dios ha dado una variedad de dones a los hermanos, dones que están dados para edificar y amar la iglesia. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Qué fue la razón? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tiene que tener contactos con estas personas que tienen los dones. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de aprendizaje. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso quiere decir que los niños a veces se caigan por cada influencia. Cada nuevo concepto están llevados como el viento, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hermano, cuando tú tienes muchos años con el Señor, va a venir estos vientos de doctrina. Vienen y se van. Viene y todo el mundo está hablando, oh, tú tienes que comprar este libro, y todo el mundo hablando de algo, y después se va, después viene otro. Bueno, es cierto que este Salmo era compuesto durante el Testamento Antiguo, pero hay ciertas características comunes en los dos testamentos. Ellos cantaban juntos para alabar, nosotros también cantamos juntos para hablar. Ellos estudiaron la palabra de Dios aplicándola a sus vidas y nosotros hacemos el mismo. Ellos tenían su sacrificio de sangre, un animal representando a un inocente sufriendo por el pecado de un ser humano. Y nosotros tenemos la Santa Cena. ¿Qué es lo que estos sacrificios anunciaban? En sombras y en tipos. Para ellos, el templo era una casa de oración. Y para nosotros también, la iglesia es la casa de oración. Una gran diferencia es que para ellos, el centro de todo era Jerusalén. Y ahora Dios tiene sus lugares de adoración y de alabanza en todos lados. Otra vez, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David realmente quería construir un gran templo para Dios. Pero Dios lo prohibió, dejando esa tarea a su hijo Salomón. Pero aún así, David estaba dispuesto a gastar una enorme cantidad de dinero solamente para el edificio. Primero de Crónicas 28:2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En el capítulo que sigue, dijo David en 1 Crónicas 29, si alguien quiere leer, versículos 3 a 5. Amén. Para David, la casa de Dios era algo sumamente importante. Y estaba dispuesto a gastar grandemente. Iba a ser algo sumamente importante para el pueblo santo. Y siglos más tarde, Cristo también estaba dispuesto a gastar grandemente para levantar un templo en otro sentido. Despidiendo un grupo de ancianos en el libro de Hechos, dijo San Pablo, por tanto, mirad por vosotros, los líderes primero tenemos que cuidar a nuestras propias vidas, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. David, amando al tiempo, gastaba mucho. Cristo, amando a la iglesia, gastaba todo. Toda su vida. Otra vez, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Tenemos que recordar que esto es parte de los salmos graduales, dice cánticos graduales, una serie de salmos que cantaban los peregrinos llegando de lejos para adorar en Jerusalén. Este, parece, exprese el ánimo y el gozo de estar finalmente llegando al fin de un viaje largo. Versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuando se llegaron de lejos, era emocionante finalmente llegar a la entrada de la ciudad. Y veremos que el Salmo no solamente habla de la iglesia, sino de otros aspectos del reino de Dios. Versículo 3, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. La arquitectura de la ciudad era diferente de lo que vieron todo el año viviendo en el campo. En la gran ciudad se pudiera comprar cosas que no eran disponibles en otras partes. Y estaban ahí acostumbrados a recibir muchos peregrinos, varias veces al año. Y en el templo se pudiera estar con otras personas fieles que amaban también al mismo Dios. Se pudiera escuchar de testimonios de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de otros. Era un lugar en donde se pudiera encontrar amigos viejos y también conocer hermanos nuevos que venían también de muy lejos. Versículo 4. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Las tribus diferentes tenían diferentes capacidades. Y una tribu pudiera compartir con otra, haciendo todo el pueblo más fuerte. Por ejemplo, los levitas especializaban en la obra del templo, en la enseñanza. La casa de David, por mucho tiempo, especializaba en el gobierno, como veremos en un momento. Y ahora el gobierno, Cristo está gobernando a la diestra de Dios, hijo de David. Y como vimos en domingo, hasta los hijos de Isaacar tenían sus capacidades especiales. Primero de Crónicas 12:32, si alguien quiere leer. Amén. Gente de esa tribu, de Isaacar, eran entendidos en los tiempos, que quiere decir que tenían un discernimiento. Pudieran decir, mire lo que está pasando, estamos en peligro. O mire esa forma de corrupción. Como a veces hay hombres, hasta mujeres hoy en día, que escriben libros porque dicen, mire lo que está pasando en la iglesia, mire esa dificultad que viene en nosotros. Entonces, todos estos grupos estaban trabajando juntos. Esto no quiere decir que una tribu era superior a otra. Simplemente tenían dones diferentes. Y todos usaban sus dones para el beneficio de los demás. Otra vez, versículo 4. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. La alabanza no era algo inventado, como en el caso de los hijos de Moisés, que perdieron sus vidas por el fuego extraño, inventando cosas nuevas, sino que, como dice en ese verso, era conforme a los testimonios de Dios, lo que Dios ordenó. Y por eso, hermanos, las iglesias fieles ahora solamente tienen dos sacramentos, o sea, la Santa Cena y el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no tiene autoridad de andar añadiendo, quitando lo que Cristo estableció. No estamos en un proceso de evolución y vamos a intentar eso que parece bueno. No, ya todo estaba establecido en el tiempo de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso quiere decir que las doctrinas ya estaban dadas una vez. Los sacramentos, las formas de alabanza. No estamos en una evolución inventando cosas conforme a nuestras preferencias. Ya estaba establecido. Esto implica que las creencias y las ordenanzas de la iglesia pueden sufrir ataques, corrupciones, distorsiones, y que los líderes siempre tienen que estar atentos, amando a la iglesia y protegiéndola. Pablo dijo a Timoteo, estaba preparándolo por el liderazgo, dice a Timoteo en Timoteo 3:14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y estaba hablando de él como líder, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valorarte de la verdad. Columna y valorarte de la verdad. Si la iglesia es columna y valorarte de la verdad, esto quiere decir que la iglesia tiene que preservar la verdad, enseñar la verdad, proteger la verdad, hasta defender la verdad. Porque desde el tiempo de Eva, el diablo ha tratado de distorsionar la verdad de Dios. Y siempre está ocurriendo. En 2 Corintios 11, una iglesia en una ciudad de mucha carnalidad, Pablo tenía que decir a los hermanos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces en la iglesia siempre se ve esa lucha, esa energía para proteger la verdad. Y en toda la historia de la iglesia se ve malvados distorsionando la verdad y hombres estudiando para realmente entender lo que la Biblia está presentando a nosotros para mantener un ambiente saludable en la iglesia. En nuestros estudios del Nuevo Testamento ya hemos visto a Pedro y a Pablo gastando mucha tinta sobre luchas doctrinales que han aparecido hasta en el primer siglo. Versículo 5. Porque ya están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Aquí se ve que en este gran salmo se están hablando de más de la iglesia, porque habla ahora del lugar de los jueces. Y aún en la Biblia, hermanos, la iglesia no es el Estado y el Estado no es la iglesia. Hay una separación. Pero se pueden ayudar el uno al otro. Y eso no quiere decir que la iglesia, el Estado puede hacer lo que le pega la gana. No, el Estado también tiene que obedecer a Dios. Pero antes que nada vamos a mirar a un ejemplo de un error grabado en la Biblia, de uno que trataba de mezclar el Estado con la iglesia. Es una historia del rey Usías, que es un gran ejemplo de esto. Segundo de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, hablando de Usías, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí había un rey que tenía sus funciones, su llamamiento en el Estado, en el gobierno, y él dijo, pues yo voy a meterme en la iglesia, yo voy a hacer cosas de los sacerdotes. Se creía muy poderoso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías. Entonces, normalmente tenían todo respeto para el rey, pero en ese momento, no, rey, tú no puedes hacer esto. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¡Sal del santuario! Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces, normalmente, respetuosos al rey, ahora dando órdenes al rey, ¡sal de aquí! Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo lugar de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El Estado no puede agarrar control de la iglesia. Y si lo intenta, puede ser su ruina. Y la iglesia tampoco puede dar órdenes al Estado. Aunque esto pasó en las edades medias y era un desastre. Según Isaías, el rey, el Estado, debe de proteger la iglesia. Y la iglesia puede avisar al Estado sobre lo que es bíblico, en asuntos de delincuencia y en la moralidad. Yo recuerdo cuando empezamos a reunir aquí, realmente no tuvimos permiso, no sabíamos, y el dueño nos metimos aquí. Y vino una señora de la ciudad y dijo, usted no tiene autoridad de estar aquí. Y llegó mirando todo, pedía lo que queríamos hacer. Ella dijo, vamos a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno sabe que es bueno tener una iglesia en una ciudad, es una luz, una sal. Y después cuando Arsenio y yo y mi esposa fuimos a la ciudad para presentar el caso, era muy fácil. Versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pidamos, los que aman a la iglesia van a orar por ella. Y los que aman a la iglesia van a recibir bendiciones. Hermano, nada de lo que se hace para la iglesia será olvidado. Sea ayudando en la limpieza o el mantenimiento del edificio, cambiando cosas aquí, o la transportación u otro ministerio. Todo lo que haces amando a la iglesia será recordado, grabado para siempre. Por la presencia de una iglesia saludable, toda la ciudad está protegida. Hay que recordar lo que dijeron los ángeles cuando vinieron para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, 22, si alguien quiere leer. Gracias, hermano Jesús. Los ángeles vinieron para destruir a Sodoma, pero no pudieron, porque Lot estaba ahí. Y aún sacándolo no pudieron hacer nada hasta que Lot llegaba seguro a otro lugar. Y así ahora, hay muchas ciudades corrompidas alrededor del mundo, serían destruidas. Pero mientras haya hermanos ahí y otros orando por ellos, ciudades enteras están protegidas. 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Las bendiciones de entonces eran para Jerusalén, pero ahora es para la iglesia de Cristo alrededor del mundo. 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Hermanos, hay muchos modernos que insisten que se apliquen este salmo y las oraciones a lo que pasa en el Medio Oriente. Pero eso es un concepto nuevo en la historia de la iglesia. En los tiempos del Nuevo Testamento, esto está aplicado a los seguidores de Cristo. Versículo 9, el último verso. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. David termina expresando su amor por la iglesia. un amor que todos nosotros debemos de tener. Pasando mucho tiempo es fácil quejar de la iglesia, es fácil ver defectos, es fácil ver errores y hasta hipocresía en diferentes personas. Pero tenemos que recordar que la iglesia de Cristo es su novia y que ella es de gran valor a Cristo. Tenemos que recordar que como David estaba dispuesto a gastar todo en la defensa de o la edificación de la casa de Dios, Cristo también gastó todo por su iglesia. Hechos 20:28 otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, está diciendo, ustedes los líderes tienen que estar vigilantes, tienen que mirar lo que están haciendo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. La iglesia es sumamente valiosa. Aplicación. Este salmo nos hace reflexionar sobre el valor de la iglesia. Porque llegando siempre se puede tomar todo por sentado. Y a cada rato hay que tomar un paso atrás y mirar, ¿qué estamos haciendo aquí? Podemos recordar en la historia de la iglesia todos los grandes que han dado todo para el bienestar de la iglesia de Cristo. Han gastado sus vidas. Yo conocí hombres en México que estaban en iglesias pequeñas, no recibieron casi nada de salario, vivieron como pobres, pero gastaban sus vidas para levantar iglesias en diferentes partes de Baja California. Estaban amando la iglesia con todas sus fuerzas. Verás, como dije, que hay hermanos que apliquen este salmo a un amor por la nación moderna de Israel. Como que esto es lo que Dios está comunicando aquí. Pero eso es una interpretación moderna. No tiene nada de malo orar por los judíos que aún no crean. Pero no es correcto usar este salmo para justificar diferentes movimientos políticos en el Medio Oriente. San Pablo dijo que es un poco complicado la situación con los judíos que no crean. Por un lado, son amigos. Y eso nadie puede negar. Pero por otro lado, son enemigos. Y esto es lo que también está escrito en la Biblia. En Romanos 11, casi todo el Romano 11 está hablando de la situación de los judíos que no están con Cristo. Y dice en 11:28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Cito este verso para que sepan que no es tan fácil, es un poco complicado, que un grupo de personas pueden ser al mismo tiempo enemigos y amados. Normalmente en la iglesia moderna dicen, solamente son amigos. Hay que hacer todo para ellos. No es tan simple. El salmo de hoy no se trata de un lugar geográfico, sino a la alabanza verdadera de Cristo Jesús. Y por esto es correcto aplicarla a la iglesia, estudiando cómo debemos de amarla. Bueno, si tú quieres vivir ayudando a la iglesia de Cristo, ayudándola a avanzar y a estar una gran bendición para muchos, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias por nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias por este lugar que tú nos has dado, Señor. Y es fácil quejarnos del estacionamiento y a veces de los ruidos. Pero realmente tenemos que dar gracias a ti, Señor, que tú nos has dado este lugar y tú nos has protegido aquí ya por años. Pedimos tu bendición, Señor. Sigue adelante aquí con tu obra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.